Barbie Brel.
Muy buenas tardes, globeras y globeros. Bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de Radio de Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel. La maravillosa, la rosa, que ya se acabó el giro, por favor. La comunitaria Quack FM. Os acompañamos hoy en vivo y en directo a la pandilla de bultos sospechosos de todos los lunes en el control técnico, el único de este programa que no falla estrepitosamente en los pronósticos, el dueño de la bola de cristal, el príncipe de Escorito, la locomotora del Viña, el señor Iverson. Muy buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes. La verdad que la vi en rosa. Yo la verdad que de la gente que conozco, gané en el Escorito. Y, porque ya lo dije, una etapa de montaña que tenía mi equipo de sprinters, por error, si no, ahí estaba.
En la locución, el recién convertido a la fe del Rice Cake, el hombre que abominaba de los sprinters, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Muy buenas tardes, Roberto. Espera que te abran el micrófono.
Muy buenas tardes, globeros, globeras. Pues sí, soy amante del Rice Cake.
El Rice Cake.
Buah, es lo mejor que... O sea, olvidaros de las barritas y tal.
Haced bien, eso, Liane, si bien, Ordorica, bien.
Pero hay
bien.
Que cargarle de Lotus, que no pasa nada.
Sí, hay que meterle un Lotus,
cualquier
un Lamborghini
otra.
Y una cosa así.
Exactamente.
Y en la conducción, el anciano de la grupeta, el partidario de poner en las bicis dos platos pequeños, Mariano Fernández, albóndiga de Baiteira para servirles a Eddy Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar además de la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues se nos puede encontrar ahora mismo a través de YouTube, porque esto no es solo radio, también emitimos en vídeo. Y así que hola a todo el mundo que esté a través de YouTube en De los Adoquines a los Alpes. Y además también nos pueden ver a través del Twitch de Quack FM o a través de Telegram si buscan Quack TV. En todas esas plataformas estamos también emitiendo el vídeo de este programa. Y además, si no pueden escuchar el programa ahora mismo, pero están escuchando este cachito en el coche, que sepan que todo está subido en el podcast en quackfm.org/globeros, donde pueden escuchar todos nuestros programas, y además también está en Spotify Podcast.
Y si alguna persona está escuchando, está tentado al orden y las buenas costumbres radiofónicas, ¿cómo podría sumarse?
Pues muy fácil, pueden subirse a la grupeta mandando un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303. WhatsApp o Telegram al 644-737-303.
Pues venga, que el tiempo corre y solo tenemos 57 minutos. Vámonos con el sumario. Hoy haremos la crónica de una victoria anunciada, o cómo Tadej Pogačar se paseó por las carreteras de Italia para ganar su primer Giro el año de su debut. También os comentaremos la Ride London femenina y cómo ha ido el Tour de Noruega. Comentaremos también el resultado final de nuestro Escorito del Giro, final vergonzoso donde los haya, y os haremos una composición de lugar del calendario ciclista del mes que viene con cositas. Y vamos a empezar por el ciclismo femenino, si os parece bien, porque así luego hacemos el Giro ya todo del tirón.
Perfecto, pues sí que empezamos por la Ride London.
La Ride London.
Primera, bueno, la primera etapa, 159 kilómetros, que se llevó al sprint Lorena.
Lorena Vives.
Qué raro.
Lorena is back.
Ganando pues a Paternoster, a Charlotte Kohl, que parece que no levanta cabeza, Charlotte. Bueno. No da.
Yo tengo mi teoría. Cuando termines de contar las tres etapas de la Ride London, te doy mi teoría.
La segunda, que fue entre Maldon y Maldon, un circuito entre Maldon y Maldon.
Donde de la sal.
142 kilómetros, pues llanitos, que bueno, marcan aquí unas tachuelillas, que vamos, en Galicia sería ir a Cambre, por ejemplo. que también se llevó Lorena Vives, ganándole a Charlotte Cole y a Kopecky en este caso.
Lorena Vives 2 de 3. ¿Y la tercera?
Y la tercera entre Londres, también un circuito de, vamos, llanísimo. 91 kilómetros que también se llevó Lorena. Hizo 3 de 3, Charlotte Cole también segunda y Lotte Kopecky tercera.
Bueno,
la general obviamente se la lleva Lorena Vives, ¿no? Por claro, las bonificaciones, no por otra cosa.
Todo el sprint y las tres para Lorena Vives. Yo tengo que decir aquí, que era lo que venía, ¿no? Es que hay dos personas en el pelotón ciclista internacional profesional que son un treno en sí mismas. Una es Lotte Kopecky,
¿sí?,
y el otro es Mathieu Van Der Poel. Entonces, claro, cuando tú eres el sprinter del equipo, bien de SD Works, bien de Alpecin Phoenix, pues se te simplifican mucho las cosas. O sea, porque sí, te dicen Lotte o Matías, ven para acá. O sea, y tú vas con él y ya te dejan a, entre 100 y 50 metros de la meta, te dejan el primero. Y luego ya remachas.
Claro, sí, es fácil.
Bueno, fácil, a ver, hay que seguir la rueda. Ya obviamente, te digo yo, claro, que a mí me pones ahí en un pelotón y me dice Matías, sigue mi rueda y sí, me la... Hay que mover muchos vatios para hacer eso, pero claro, es que es un treno de uno.
Bueno.
Ya, o sea...
Pero qué treno.
¿Qué treno? O sea, te viene genial. No, o sea, es que hemos visto tanto... O sea, yo uno de esos sprints lo vi y claro, era un escándalo. O sea, ¿dónde dejaba Lotte Kopecky a Lorena Vives? Que ya de por sí seguramente era la más rápida, ¿no? Pero... Sí. Es que aún encima, porque era como un sprint un poquito que picaba un pelín para arriba y ya sabes que ahí que Charlotte Cole ya no. Le cuestan las cuestas.
Le cuesta subir la cuesta. A ver, la verdad que es que es muy fácil así, ¿eh?
Esta
si
semana...
te dejan ahí a 50 metros, claro, como le dejaban a Milan en el Giro.
Claro, pero lo de Milan era más complicado porque tenía era un treno de 4 o 5 fulanos. Entonces, tú tienes que ir ahí siguiéndolos. Es más fácil que se te meta alguien y te rompa la fila, no sé, es distinto, ¿eh? O sea, yo creo que el treno cuanto más corto mejor, lo que pasa es que claro, pero siempre ha habido lanzadores así que te lo ponían como muy a huevo. ¿Qué sería de Mark Cavendish sin Morkov, por ejemplo, ¿no? Son esa gente en la sombra, ¿no?
Eso es que nadie se acuerda de ellos y que son también importantes.
Claro, a ver, yo qué sé, Freire, nos acordamos de Freire, pero claro, Freire también tenía un treno de uno. Como mucho, creo que una temporadita coincidieron dos, que eran Flecha y Pedro Orrillo. Antes solo Flecha y luego solo Pedro Orrillo. Y luego nos estamos hablando de un sprinter que se buscaba la vida muy bien, con una intuición tremenda al final, ¿no? En los finales. Yo cada año que pasa... Le voy encontrando más el punto al tema de los sprints, ¿eh? Me sube la bilirrubina, cosa mala, que en un sprint así apretado. O sea,
y eso que quizás estamos yendo a suprimir esas etapas de
ostras, pues
quitando este año en el este Giro, que el Giro hubo bastante.
Siete, ¿eh? O sea,
sí, pero otros años tenemos sensación de que igual hubo... Tres menos.
A ver, el año pasado en la Vuelta, por ejemplo, hubo poquísimas oportunidades al sprint. De hecho, no vinieron sprinters directamente.
¿Para qué?
Vino Caden Groves y se lo llevó todo. Porque era muy superior. Que de hecho, muchos palos pegó Caden Groves este año en el Giro.
Sí.
Pero es que había tres más rápidos que él. Bueno,
el Tour de Noruega, por ejemplo.
El Tour de Noruega,
la primera etapa era un circuito con un final, bueno, con un repechito bueno que se llevó Thibaut Nys del Lidl, sacándole 4 segunditos a Arne Holter y a Axel Lorenz.
Thibaut Nys que tiene un porcentaje de victorias por carreras bastante impresionante.
Sí, bastante alto, ¿eh? Porque este año se llevó dos en Hungría. Esta es la tercera victoria, bueno, la cuarta victoria del año.
La cuarta.
Porque ganó en el Romandía también.
Claro, era lo que te iba a decir. Ganó en Romandía y en un repechaco tremendo.
Sí, pues está algo muy similar la llegada y también se llevó. La segunda etapa entre Oda y Gillingen, una etapa, bueno, más con un final de un puertito de primera categoría que se llevó al St. Lawrence, ganándole ahí al sprint a Ethan Hayter y a Bart Lemmen.
Del Sudal, ¿no?
No, al Pechín. Y bueno, bien, ahí, porque además era un puertarraco de primera, o sea, no 5 kilómetros al 8,9%. Bueno, está bien eso. La tercera etapa se llevó entre Sola y Hegersund, de 173 kilómetros, bastante llana. Se la llevó Jody Meus, del Bora, ganándole a Pavel Bitter y a Alexander Kristoff y a Boot, que estaba por allí.
Boot Van Aert volvía. Boot Van Aert is back, y ya metiéndose cuarto en un sprint.
Sí, volvió en esta carrera y en la cuarta etapa entre...
Después de rompérselo todo.
Sí.
Hace 2 meses.
Hace nada. También Vingegaard anda ya preparando el tour. A ver cómo llega.
Sí, anda por Mallorca. Nos tenemos a Vingegaard en Mallorca y a Tadej Pogačar, que se va a Andalucía.
A preparar el tour. En la última etapa entre Stavanger, un circuito al sprint que se llevó Kristoff. En este caso, victoria en su casa, adelantándose a Jody Meus y a Boot Van Aert, que hizo tercero en este sprint. Y la general se la llevó Axel Lorenz.
Axel Lorenz, que si no recuerdo mal, fue campeón o subcampeón del mundo sub-23 el año pasado. Vamos. O sea que promete.
Fue campeón.
Campeón del mundo, ¿no? O sea, sí. Promete el muchacho.
Sí, sí, 23 añitos. Y ahora ya pues vamos al tour, obviamente.
Al tour
dentro de poco.
Aún no
vamos,
podemos,
¿vale?
ir hasta que no invente ahí el señor Iverson la máquina del tiempo.
Pronto.
Bueno.
El martes, ¿qué pasó el martes?
Etapa 16 entre el As y el Monte Pana. Etapa que se tuvo que recortar porque, bueno, pues... No se podía.
Porque
subir.
El Stelvio no se dejó.
Ni el Stelvio ni su sustituto.
Bueno, ni su sustituto, sí.
Exactamente, sustituto.
Un día de perros.
La etapa se redujo en 80 kilómetros, pasó de 190 a 112.
Aún así, etapa nerviosa, bonita.
Sí, una etapa que, bueno, que todo el mundo. Que si se neutralizaba, que si no, que si los buses, que si tal. Bueno, un lío. Importante. Hubo una escapada donde obviamente estaba Julian Alaphilippe, que a 32 de meta se quedó solo. También vimos una estrategia rara y era que Movistar estaba tirando todo el rato.
Se escapa por encima de sus posibilidades Alaphilippe.
Sí,
sí.
Y en este caso, bueno, vemos una estrategia de Movistar un poco
extrañísima.
Extraña, tiran toda la etapa la hacen tirando. Que si no es Gaviria es Milesi, que si no es Albert Torres.
Sí, no querían dejar que.
Que la escapada se fuera mucho.
Que la escapada se fuera lejos.
Pelayo se va por delante. Se le ve con unas piernas interesantes. Después vemos que Nairo intenta arrancar y no va. Pelayo vuelve para atrás. Después vuelve a irse otra vez escapa. Bueno, una.
Movistar Show.
Sí. ¿Y qué pasó? Pues que al final Pogačar dijo, bueno, yo, chavales, me voy a ir.
A ver,
sí que es verdad que fue...
Es que van provocando. Si tú dejas la escapada a menos de un minuto de Tadej Pogačar en el último puerto, pues Pogačar va a decir, pues...
Venga.
Me lo quedo, ¿no?
Sí, es verdad que igual fue un poco más, bueno, no pancartazo, pero sí que aguantó mucho, dijo, bueno.
Se fue cuando quiso, o sea, como en todo el Tour. Sí.
A falta de 5.
Como en todo el Giro, perdón. Es que sí. Ni siquiera llegó a atacar.
No, es que iba a su ritmo. Llegó a junto a Pelizzari, que se había escapado.
Ha nacido una estrella en este Giro, ¿eh?
Sí,
Pelizzari.
Sí. Bueno, fue el único que osó atacar a Pogačar. Sí. En todo el Giro.
Bueno, tampoco lo estaba marcando.
Bueno,
decir,
pero
atacó,
digo, fue,
se escapaba.
Pero fue el único.
No, Tiberi lo intentó un día.
Y Tiberi, es verdad, Tiberi lo intentó un día. Los demás bastante hicieron con chupar ruedas.
No, bueno, no tampoco lo consiguieron mucho. O sea, todos los que intentaron salir con Pogacar lo pagaron. Entonces, a partir de ahí ya tomaron la decisión de casi que vamos a dejar marchar.
Yo creo que, viendo cómo estaba el equipo de UAE al principio de Giro, que no lo estaba haciendo muy bien, creo que se equivocaron en darle la batalla. Es decir, le pusieron muy fácil llegar siempre al último puerto. Muy fácil. ¿Me explico? Donde Pogacar es killer y te va a destrozar. Cuando ya se demostró, hace 2 años en el Tour de Francia, cuando Jumbo, que era Jumbo aún, rompió a Pogacar a base de ataques, fue porque no tenía estrategia, se quedó aislado de su equipo, no sabía muy bien qué hacer.
Y,
es decir,
y porque se turnaron el dos de los tres mejores ciclistas del mundo en grandes vueltas en atacar alternativamente y él se equivocó en salir a
claro, todo. Pero tú veías el bloque de Ineos. Estaba con 10.000 corredores.
Sí, sí, podían haber lanzado a Arensman por delante en la primera semana, que había perdido tiempo además.
Para poner nervios, porque es que si esperas al último puerto, te va a destrozar.
Te va a crujir, sí.
Quiero decir, yo creo que el resto de equipos asumieron la victoria de Pogacar y no intentaron atacar a Pogacar.
Yo creo que si le hubieran atacado de lejos, lo hubieran hecho gastar más. Es que a mí me da una sensación de que lo ha hecho todo fácil.
Sí, gastó poco porque realmente ninguna etapa.
Quiero decir, creo que esto le va a pesar tan poco para el Tour.
No, a ver, a pesar porque son 3 semanas de competición extra, pero bueno.
Es que había competido muy poco este año.
Sí, sí.
Además, esa capacidad de. Es que da igual cuando arranque, va a llegar muy sobrado.
No, se le ve en la cara que no. Aquí adelantó al pobre Pellizzari, que, ojito, insisto, escalador puro, pintaza. Sí, sí.
Dicen que ya Bora.
Pintaza de gran corredor para el futuro, pero es que lo adelantaba.
Sí, como nada.
Como si fuera. Es que ni siquiera le atacaba. O sea, pero lo dejaba como si fuera parado. O sea, entonces. Cuando la superioridad es tan grande, ¿no?
Aquí también vimos el primer signo de que, bueno, de que Daniel Felipe Martínez estaba mucho mejor que Geraint Thomas. De hecho, le arrebata la segunda plaza en esta etapa. Hace tercero también de la etapa. Y bueno, Arensman, que se le veía mucho mejor que lo que habíamos visto en la primera etapa, que quizás fue, bueno, lo que comentábamos, de que se lo habían...
Bueno, yo creo que Ineos también se fueron un poco atrapados, porque Arensman fue a más y G.
Thomas
fue a menos.
Sí.
Pero G. Thomas estaba en posición de podio, entonces claro.
De todas formas, Daniel Felipe también iba más.
También iba más.
Y en esta etapa, pues que bueno, que Pogacar empleaba a 7.18 su ventaja sobre Daniel Felipe Martínez, que era el segundo, y 7.40 sobre Geraint Thomas, que era tercero. Ya una distancia...
Y otra etapita más en solitario. Aquí al acabar, aquí otro gesto fantástico de Tadej Pogacar, que se le acerca a Pellizzari para pedirle las gafas y le dice, toma las gafas y el maillot también.
También, todo para ti.
¿Qué dices? Pero es más majo que las pesetas.
Sí. Etapa 17 entre Selva Divalgárdena y el Paso Broncón. Bueno, una etapa...
Durita esta, ¿eh?
Muy dura.
Durita.
Una escapada en la que estaba, pues, Stenhauser desde el principio. Esa escapada se neutralizó, bueno, a mediados de la etapa y volvió otra vez a escaparse. Aquí vimos si en la etapa anterior Movistar era un desastre. En esta etapa, DSM y Ineos... Volvieron a demostrar que
copiaban las
tácticas de Movistar. Porque fue una cosa...
Vamos a tirar a ver si reventamos a nuestros líderes.
Sí.
¿No? Yo no sé a qué pasa. O sea, sinceramente, no lo entiendo. O hay líderes que son tan irresponsables que no se conocen, ¿no? Y que creen que pueden cuando no pueden... O si son directores que pasan de todo y no escuchan a sus ciclistas y les dicen, no, os vais a poner a tirar porque yo lo valgo. Pero es que tú pones a tu equipo a tirar y funda tu líder. Claro, es como... Es rarísimo eso, o sea, es... Yo no me imagino a... No me imagino al Visma Lisa Bike o al UAE haciendo eso. Si su líder va mal, o sea, pueden marcar el paso, pero marcarán un paso flojito, o sea, irán despacio, como el año pasado cuando Vingegaard tumbó a Pogacar, que iba controlando la carrera UAE, pero estaba claro que le iban marcando, envidando a chica, ahí se escapaba hasta el utillero, o sea, se iba todo el mundo.
Sí, sí, no, y sobre todo que no admitían un ritmo por debajo de cierto umbral. Quiero decir, si el UAE no tiraba un poco más, también estaba Jumbo ahí para forzar un poco la...
Claro, pero quiero decir, cuando tú llevas a tu líder fastidiado, sí, no lo fuerzas.
No, no, claro, pero...
Pues estará encantado Bardet.
Sí, por ejemplo.
Que iba justero y lo eliminó su propio equipo.
Sí, sí.
Y esta etapa...
Bueno, Bardet, que hace una semana... Estaba repuntando y ya veíamos que lo íbamos a hundir.
Bueno, hizo un top ten, tampoco...
No, hizo un top ten, pero digo, estaba remontando porque estaba ya incluso apuntando un poco al podium, sí. Y ya dijimos aquí que lo íbamos a hundir.
Lo íbamos a machacar y lo machacamos.
Y lo hicimos.
En la escapa también estuvo Nairo, también estuvo Julian Alaphilippe, que raro. Pero Steinhauer Ser era el que se veía más fuerte, una escapada bastante consentida, yo creo. No había duda de que iba... a ganar la escapada, y así fue, porque Steinhauser se llevó esta etapa, primera victoria como profesional, un chaval que, bueno, que buena pinta, este Education First.
Sí, sí, no, a ver, chavales con buena pinta, por castigo, los está viendo. Estaba allí su padre, que también ciclista.
Y es, creo que sobrino de Ulrich, o algo
sí,
así.
Sí, sobrino de Ulrich.
Aunque sea político, creo, pero...
Es la hermana de su madre o de su padre se casó con Ulrich.
Sí. Y por detrás, pues había que esperar a ver qué hacía Tadej. ¿Qué hizo Tadej? Atacar, aunque en este caso solo había un hueco y ya los últimos 2 kilómetros la entrada a meta la hizo con un ritmo muy tranquilo. De hecho, casi le cogen. Había abierto un hueco de 40 segundos en nada. Y al final, bueno, solo se sacó 18. Tercero, Tiberi. Cuarto, Thomas. Bueno, aquí Thomas no perdió ningún segundo respecto a Felipe Martínez y a Inés Rubio. También Bardet estuvo ahí a 1.42. Etapa que no se movió mucho la general, solo amplió un poco distancia Pogacar, pero que el segundo y tercer
es la típica, esta no la voy a ganar, que me están diciendo que gano mucho. Que eso es otra de las
cosas
otro,
que
otro de los comentarios de este Giro, ¿no? O sea, que ¿desde cuándo se le ha criticado a un ciclista que gana mucho?
A ver, en este caso era porque no tenía rival.
Yo a Ainol no recuerdo que le dijeran, no. O sea, oye, pero Ainol, ganas mucho.
Yo creo que viene un poco por el tema de que no tenía ningún rival. Siempre que quiso ganar, ganó. Ya, no. A ver, no es criticable a Pogacar.
No es culpa suya, claro.
Pero hace que, bueno, el espectáculo sea un poco...
Ni a Merckx le decían tampoco,
aburrido.
Oye, Eddie, no ganes tanto.
Claro, pero si tú comparas eso... Claro, a ver, pero mira el Tour del año pasado con los dos gallos matándose hasta la última semana, que ya rompió Pogacar al final. Pero quiero decir, el Tour del año pasado fue espectacular, donde podía ganar uno u otro.
Sí, bueno, llevamos unos añitos muy buenos de...
Claro.
A ver, este Giro... Bueno, luego hablamos, porque a mí este Giro
me recordó hace unos años con un americano.
La etapa 18 entre Fiera di Primiero y Padova, 178 kilómetros al sprint, que se llevó Tim Merlier. Se la ganó a Milan y a Cadet Groups.
Tim Merlier, qué gran sprinter Tim Merlier, ¿eh?
Sí, y este año, y esto que, bueno, en este Giro no se llevó...
Bueno,
tantas como Milan, tres.
No, tres,
sí.
¿No?
Sí.
Pasa que tenemos esa sensación de que Milan dominó mucho más de lo que...
Bueno, no, porque Merlier no hizo siempre segundo. Milan, claro, estuvo siempre ahí, no ganaba, pero igual quedaba segundo. Claro. Por eso
Milan,
hizo mucho
Milan
más.
Estuvo a punto de ganar siempre.
Claro.
Cuando no ganó, estuvo a punto de ganar. Y Merlier hubo algún sprint en el que no se pudo meter.
Claro.
Pero el resultado es muy bueno. Para mí era el más rápido de todos, Merlier. Más rápido incluso que Milan. Lo que pasa es que a veces no estaba tan bien. Pero creo que el mejor treno era el de Milan.
Claro, es que el Lidl Trek tenía un treno espectacular. Y lo demostró ayer, ya llegaremos.
Sí,
pero...
bueno.
Etapa 19 entre Mortegliano y Zapata, una etapa de media montaña donde vamos. Fuga bidón, vamos a decirlo así, porque 15 minutos de distancia se sacó del vencedor de la etapa al pelotón. Así que pues ya os podéis imaginar. una escapada donde estaba Andrea Vendrame, Pelayo, Pelayo Narváez, Luc Pla, Steinhauser, Tranik, Alaphilippe. Vamos, gente que estaban casi todas. En este caso sí que vimos a, bueno, Vendrame y Pelayo, que igual estaban un puntito más por encima que Narváez, que Plap, que Tratnik.
Bueno, bueno, que Tratnik, por supuesto, porque Tratnik se quedó...
Bien Pelayo, estuvo cerca de coger el...
Sí. Pelayo muy bien. Lo que pasa es que los que habían ganado etapa, que iban cuatro que habían ganado etapa...
Claro, sí, se les notó.
Ahí se... yo creo que se confiaron.
Claro, no había ese...
Se confiaron y cuando se dieron cuenta, Vendrame ya les había comido la tostada y Vendrame estaba muy fuerte. A porque luego intentando recortarle, no eran capaces de recortarse. Entonces...
28 kilómetros en solitario que se hizo Andrea Vendrame... no sé qué le pasa a las Van Riesel o al Decathlon.
Deben llevar motor, ¿eh?
Porque... Yo creo que lleva motor o
ojo
algo.
Ojo, Decathlon, que es el tercer equipo con más victorias este año.
Yo creo que vamos, les está saliendo muy rentable el patrocinio porque deben de estar vendiendo Van Riesels. Ya no solo por el precio, sino por la publicidad de...
Bueno, que la bici anda.
Bueno, que la bici anda es un hecho porque Marcelo está ahí compitiendo con todas las demás.
Sin ningún problema.
Y no tiene problema, igual no hace falta que sea tan cara.
De hecho no tienen dos modelos, no tienen una aero y una escaladora. Tienen no una para todo y ganan en cualquier terreno. O sea, que... Igual
los demás fabricantes deberían hacerse lo mirar.
Fabricantes deberían empezar a pensarse si... Que si Decathlon por la mitad de precio te hace una bici para todos los terrenos competitivos, igual algo están haciendo mal el resto, no lo sé, digo yo, ¿eh?
O igual nos quieren timar bastante.
O igual, esa era la otra opción, pero no quería decirla en voz alta.
Segundo, Pelayo Sánchez, que entró a 54 segundos. Tercero, Steinhauser, a 1.07. Igual ya los demás, Narváez.
Ya empezaba a parecerse esto. Los sospechosos habituales siempre están llegando arriba porque es lo que hay. O sea, la tercera semana es como el mayordomo del detergente famoso, ¿no? El algodón no engaña. La tercera semana lo que se ve es lo que hay.
Sí. Y llegamos a la etapa B.
Un apunte solo. Igual Movistar con Einer brilló menos que el año pasado en el Giro.
Yo creo
por este rol de intentar ir por la general.
Yo creo que apostaron más por un puesto en el top 10
claro,
y amarrar esos puntitos del top 10.
Es la mítica Movistar, pero igual Einer hubiera en una de estas etapas, se hubiera llevado una de estas etapas.
Yo creo que estuviera muy marcado. Yo creo que estaba marcado.
Pelayo pudo llevarse. Bueno, no, pero si no hubiera ido por la general, él pierde tiempo la primera semana. Y lo dejan
claro,
escapar.
Yo creo que ahí los puntos de Eimner eran puntos en la general y las etapas, o sea, y arriesgar en etapas con Nairo y con Pelayo. Era el
aunque yo creo que Pelayo bueno, no esperaban
y,
que fuera
y con Gaviria.
Y con Gaviria.
No les ha salido mal. O sea, yo creo que hicieron un buen giro. O sea, una victoria. Es que hay que tener en cuenta que, bueno,
vamos a acabar con el, claro.
Luego hacemos el análisis general que nos va más que un gorrino una charca. Nos estamos intentando tirar ahí todo el rato.
Llegó la etapa 20, que era la etapa, vamos, definitiva. Al pago y Bassano del Grappa. Se subía ahí
el Monte Grappa.
El Gran Monte Grappa dos veces. Y bueno, una escapada. Donde estaba pues Guido Pellizzari también, que bueno...
¡Pellizzari!
Está muy, muy bien, ¿eh?
Bravísimo Pellizzari.
Y Tadej, pues que antes que
quería una más.
El asunto es, ¿cuántos minutos llevaban de ventaja la escapada?
Llevaba tres y
tres pico. Sobre tres.
Demasiado cerca.
Demasiado
cerca. Y eso que ni siquiera acababan alto.
No, acababa, claro,
una había que bajar. Cerca.
Pero quiero decir que había que bajar, que si Corona...
Sí.
No te
Tropo vicino, eso es para Tadej.
Sobre, bueno, cuatro a finalizar la última subida al Monte Grappa, Pogačar dice, bueno.
Bueno, Pogačar que...
Chavales.
Toda la etapa absolutamente en majestad, o sea, sobradísimo. O sea, Bierg se pega una primera subida al Monte Grappa absolutamente descomunal para recortarle tiempo y cuando explota pasa al lado Pogačar y le dice, muy bien, chaval, O sea, ahí repartiendo felicitaciones entre los compañeros, todos ahí que tú dices, uy, la que va a liar, la sí. que va a liar.
A Maika le dice, gas. Sí, sí. Estaba con el gesto de gas.
Sí, que decía el domingo, Tadej nunca te dice un poquito menos, no, siempre te dice más gas.
se había quedado solo Pelizzari. Lo pilla y le dice que se ponga su rueda.
Otra, es que esa es otra. Detallazo. No llega y le ataca al chaval, sino que le dice.
Llega y se pone, venga, rueda.
Dice, venga, vienes. O sea, vas a rueda. Sí. Claro, que decía Pelizzari. Yo estaba subiendo 300 vatios.
Y voy a ser.
Me puse detrás de Pogacar. El ratito que aguanté me llevaba a 600 vatios y quedaban 3 kilómetros. Y dije.
Sí. No voy a llegar.
Voy a morir aquí.
Va a ser que
creo
no.
que no lo voy ni a intentar.
Creo que lo aguantó como 25 metros, pero 50 es que metros.
Llegó con los perseguidores.
Sí, sí.
Quiero decir, no iba mal Pelizzari, pero no. fue su instinto de conservación que.
Y al final, bueno, pues.
Ya se fue en la
Pogacar del... se fue, baja como.
Como si tuviera
que ganarla.
Como si estuviera jugando el Giro o algo. Que no, que ya no.
Sí. Por detrás pues se va haciendo poco a poco una selección en la subida. Gente como Arensman se queda, Hirt se queda, que eran quizás pues gente que estaba en el top 10, Fortunato, Zana, que bueno, lo de Zana fue un petardazo.
Zana, otro corredor que también es un corredor que podía aspirar a ganar alguna etapa, porque es un buen cazaetapas. Y que apostaron con él con la general, al final quedó de 12, ¿no? Una cosa
sí.
así.
Sí.
Y nada, de etapas. Sí. Claro.
Pogacar gana la etapa.
Con el gesto del Giro, ¿no? O sea, sí. con un niño corriendo al lado pidiéndole la borracha, pidiéndole el
sí,
bidón.
Sí, le da. Y coge el bidón para dárselo.
Y coge el bidón del auxiliar y se lo da. O sea, es una cosa ya. Sí. O sea,
desfase.
O sea, aparte de ganar el Giro, que es la canonización de Tadej Pogacar, que es que la como es el yerno que toda suegra quisiera tener, sí. O sea, siempre sonriendo, siempre agradable, siendo majo con los rivales, siendo majo con casi todo el público, excepto con los que están a punto de tirarlo.
Sí, que por cierto, no deis hostias a los corredores pensando que les van a animar o que les vais a subir. No, les hacéis daño y molestáis más de lo que
animáis. Los podéis tirar, o sea, no los empujéis si no os lo piden.
Exactamente.
Eso está mal. Y no corráis, por Dios, no corráis.
Sí, a mí me pone
muy
nervioso.
No corráis al lado de los ciclistas con un móvil, ¿vale?
Y sin móvil tampoco.
Sin móvil, mejor que no corran de ninguna manera.
O con un zorro disecado, tampoco.
No, tampoco. Pero con un móvil, o sea, con un móvil no, porque vas mirando por el puñetero móvil y como te snafres, igual te lo llevas puesto.
Sí.
Y esa gente está trabajando, ¿vale? O sea, un respetito.
Tadej gana esta etapa, le saca 2'07 a Valentín Paremperpetre, que fue el segundo en esta etapa, tercero Daniel Felipe Martínez, cuarto Tiberi, quinto Einer Rubio, sexto Pelizzari y séptimo Geraint Thomas.
Geraint Thomas que sufrió muchérrimo, para aguantar ahí.
Se tuvo que sacrificar un poco o un mucho Arensman para que él pudiera aguantar ahí.
Geraint sí. fue de más a menos.
Sí, fue bastante a menos.
Y bueno, Pogacar, que ya ampliaba su distancia hasta los 9'56.
Claro, porque le metió 10 minutos al segundo.
Al segundo, que fue de Felipe Martínez.
Eso
y 10
no
minutos,
se veía
24,
desde hace bastante, ¿eh?
Eso no se veía desde Armstrong. Voy a buscar el dato, de hecho, pero...
No se veía desde hace mucho que un ciclista en una gran vuelta le metiera 10 minutos al segundo, ¿eh?
Sí. Se metían en el top 10 en esta etapa.
Y somos todos conscientes de que no les metió más porque no quiso, ¿no?
Sí, sí, sí. Storer también muy bien, hizo una buena etapa, el del Tudor.
Sí.
Se entró ahí a 2'31.
Storer, lo que pasa es que parecía que iba a ser el mega escalador, o sea, en la vuelta aquella que con el DSM
sí.
que fuera, se vamos, iba de todo el mundo.
Que ganara dos etapas incluso. Sí. Y en la última etapa, que fue la de ayer, entre el circuito en Roma, se le llevó Tim Merlier.
Pero bueno, hay que contar.
Claro, los 6 kilómetros tiene una avería mecánica.
9 kilómetros. 8 y algo quedaban.
A los 9 kilómetros, Milan.
Pincha o no se sabe muy bien.
¿Le pasa algo en la bici?
Sí.
pierde casi 40 segundos cuando arranca, está perdiendo 40 segundos.
Hizo un trascoche ahí.
Hizo un trascoche guapísimo. Durísimo. Pero bueno, el líder del tren lo colocó delante, porque una cosa es llegar al pelotón, sí, el pelotón ahí, va estiradísimo.
Ahí lo pescó su treno.
Sí, tenía alguien atrás justo.
Mamma mía,
y a 500 metros estaba en cabeza.
Era el primero.
Lo que pasa es que él ya no tenía más para sprintar. Quedó segundo o así.
Bueno, sí. Ese fue casi tan buena como la de Tim Merlier, que gana.
Sí.
Y lo primero que hace en la rueda de prensa es pedirle perdón a su equipo por haber perdido la rueda, por haber perdido su treno. Decía, hicieron muy bien mis compañeros, pero yo hubo un momento que no pude, me asfixié y no pude seguir la rueda y perdí la rueda y me enganché luego a otro e hizo lo que hace Tim Merlier en un sprint adoquines, ganar. En la no quiere curse, ya sí. Yo creo que ya si corre Merlier ya los demás ni lo intentan.
Tercero Caden Groves y cuarto Gaviria. Gaviria que, bueno, vimos a Chimolay que estaba muy delante,
sí.
Se lo había puesto muy bien, pero él decidió coger la rueda.
La rueda que no era.
Que no era.
De todas formas.
Pero bueno, top 4.
De todas formas, buen sprint de Gaviria que suma puntitos. Por ejemplo, esos son puntitos.
Hizo en todos los sprints mínimo top 7.
¿Qué pasa? Que.
Podría haber ganado alguno, yo creo.
Que. Yo creo que no. Yo creo que con Merlier, con Milan, con Koig.
Koig poco duró.
Sí, poco duró, pero se llevó una.
Y bueno, la clasificación general la gana Pogacar, segundo Daniel Felipe Martínez, tercero Geraint Thomas, cuarto O'Connor, quinto Tiberi, sexto Arensman, séptimo Einer Rubio, octavo Hirt, noveno Bardet y décimo Storer. La clasificación de puntos, la Maglia Ciclamino, que tanto le gusta.
Para Milan. Más bonita, claramente.
Segundo Caden Groves y tercero Tim Merlier. La de montaña se la llevó Pogacar. Segundo Pellizzari y tercero Steinhauser.
Que hacía bastantes años también que el ganador del Giro no ganaba la Maglia Churra de la montaña. Que antes verde.
Antes, bueno, sí, el verde porque, es en el.
Porque
el
era Churra en la del Intergiro, pero bueno.
Y en jóvenes se llevó Tiberi, segundo Arensman, tercero Filippo Zana. Y por equipos ganó Decathlon. Y segundo Ineos y tercero UAE.
Úpale. Esto ha sido el Giro. Ahora, venga, va. Ahora se abre la charca.
Bueno, si quieres decimos nuestro escorito y después abrimos la charca. En nuestro escorito, pues.
Hicimos el ridículo muchísimo.
Yo quedé segundo,
Bueno, nos
somos
nos...
los que tenemos un programa de ciclismo y no ganamos.
No, porque se llevó el Giro Alpoquines, Tito. Bueno, nos sacó aquí.
¿Cómo
muchos
se llama
puntos.
Tito? Dile el nombre. Espera. Honor y gloria al ganador.
Alberto Jiménez Cortadi.
Alberto, estás invitado a participar en el programa cuando quieras. O sea, te pones en contacto con nosotros a través de cualquiera de los medios de comunicación que dice el señor Iverson al principio y comentas tú porque sabes de esto más que nosotros. Está clarísimo, según el escorito.
Y porque la última etapa cometió el error de no poner a Pogacar de capitán y puso a Jonathan Milan. Si no. Se hubiera sacado.
Consiguió más puntos.
Muchos puntos.
No, consiguió más puntos poniendo a Milan que poniendo a Pogacar.
Pero
¿ves? Luego quedas penúltimo y no sabes por qué es.
No te da el doble, claro. No te da el doble por la clasificación general.
No, te da el doble, no. Te da el doble por la solo clasificación
etapa. De la etapa.
Ah,
es el capitán para ese día. Por eso quedaste tan abajo.
Claro.
Joder, por eso pues tenía que haber puesto a Merlier, porque lo puse, pero no al capitán.
Claro.
Segundo, Iver con. Bueno. 230 puntos de distancia.
Ahí, salvándonos la honrilla,
La etapa esa de montaña que juegue con los sprinters.
Salvándonos la honrilla.
Tercero.
Hombre, tenía de capitán a Milan en esa etapa de montaña. Sí, creo que la ganó Pogacar.
Tercero, Maese Ales, 4.877 puntos. Cuarto, Albóndiga da Gaiteira, 4.844.
Me pasó ahí por los bonuses, de hecho.
Sí, te pasó por. Sí. Quinto, el Colibrí, 4.643. Lamentable.
Lamentable, sí.
Y último, Papa Keisho, 4.249, sin correr una etapa.
Dos, creo.
Dos, sí. Pues. Este fue el Giro Alpoquines, habrá tour y habrá vuelta.
Papa Keisho, traes una torrija y comemos entre todos una semana, va.
Sí, sí.
como es oyente y nos consta, pues ya lo vacilamos ahí por anticipado.
Y ahora ya, pues si queréis, analizamos este giro.
¿Divertido o aburrido el giro?
A mí se me hizo pesado el final, ¿eh?
¿Se te hizo largo?
Sí. Me estaba divirtiendo hasta la segunda semana, pero la última semana se me hizo un poco pesado.
A mí se me hizo divertido, ¿eh? Porque siempre pasaron cositas todos los días.
Pasaron cositas, pero lo que decíamos la semana pasada, que pasaban cosas, pero el resultado era más o menos el esperado, casi siempre.
Ya, a ver, quiero decir, todos, o sea, eso sí que lo acertamos, claramente. Sí. Claro, dijimos, Pogacar se va a pasear, y en efecto Pogacar se paseó.
Sí, sí.
Ganó todo lo que quiso, cuando quiso.
Y luego a mí, me quedó la sensación de que incluso los del podium, entre ellos, tampoco lucharon mucho. Quiero decir, es verdad que Jay Thomas iba menos, pero…
¿Es esto de que tener un líder tan dominador vuelve mucho más conservadores a todos los demás?
A ver, esto a mí me recordó totalmente a los Tours de Francia de Armstrong, directamente. No hablo de doping ni nada, simplemente hablo de un dominador que está por encima del resto y que va a ganar siempre que quiera.
Ahora, también podías hablar de Froome.
O Froome, vamos, me da igual, sí, ¿no? O Miguel Indurain, que también podía ganar si quería, pero no solía ganar porque dejaba ganar a otros. Pero porque hablo de un campeón caníbal.
Pero tampoco era rápido, entonces…
Claro, pero hablo de un campeón caníbal que le gusta ganar, ¿no? Y Armstrong lo era. Sí, Froome tampoco era tan… O sea, intentaba ganar siempre, pero no tanto como
tampoco
Armstrong.
Tampoco era rápido.
Claro. No tanto.
Es que claro, Pogi lo que tienes que es una bala.
Pogacar puede ganar en un grupo. Froome en un grupo no ganaba. Armstrong podía ganar en un grupo también. Por eso hago la referencia,
bueno,
no por
hecho,
el doping.
De hecho, Armstrong fue campeón del mundo.
Claro, por eso, no por el doping. Y esa es la sensación de un Tour, si lo pensáis, ¿qué pasó en el Tour de Francia fuera del doping en los años de Armstrong? Que se convirtió en un coñazo. 7 años de dominio de Armstrong fueron aburridísimos.
Hasta que llegó con todo.
Claro, fueron años aburridísimos. Y a mí me por eso la última semana me vino un flash de esto. Estaba viendo varios tours de Armstrong, los ganó con 7 minutos de ventaja, que es parecido a los…
Y eso que Pogacar se esfuerza en dar espectáculo, es decir, sí. No se conforma con, bueno, como lo voy a ganar, me dedico a pancartear todos los días y atacar en el último kilómetro, que eso sí que era más de Armstrong, ¿no?
Sí.
O atacar en los últimos 3 kilómetros. Pogacar no. Pogacar coge y dice, venga, ¿qué es, Liviño? Pues ataco a 30 de meta. Y dices, ¡buah! En Monte Grappa, atraco a 30 de meta. O sea, ya es como, por lo menos, que la gente se quede con un rosa que
también
que
es
ofensivo,
verdad.
Que…
También es verdad que UAE no tiene el equipazo que tenía el US Postal / Discovery, que llegaban al último puerto con la peña, con el gancho ya puesto.
Yo creo que lo tiene, pero que no lo llevó al Giro.
Bueno, no lo llevó a este Giro. Pero vamos, que aquel US Postal tenía corredorazos que llegaban al último puerto ya todos con el gancho. Ya es que no… Ya no tal. Y esto a mí me recordó un poco a esa época… Y deseo que en el Tour Vingegaard esté en forma, porque si no va a ser un coñazo de Tour.
Tenemos que 7 llegadas al sprint. Uh-huh. Muchas para lo que estamos acostumbrados
Demasiado.
Últimamente en las grandes vueltas.
Más crono, me gustó que hubiera un poco más
3
de crono.
3 para Milan, 3 para Merlier, 1 para Coig. Luego, 2 cronos.
A mí me gustó que hubiera más cronos.
Yo, a mí, no sé si más, pero que haya kilometraje en las cronos.
Más que, de hecho, estaba mirando ahora un gráfico de la evolución del kilometraje. Desde la época de Indurain no se ha parado de perder kilómetros contra el reloj.
Porque era más decisivo en la crono que la montaña. Pero bueno, ahora que tienes gente como Vingegaard o como Pogacar…
Yo creo que también lo hace bueno que haya más cronos, el que una sea totalmente llana y la otra sea…
Más difícil.
Un poco más difícil. Que tenga, claro, que tenga esa dificultad de que, bueno, que no la va a ganar el sprint.
Sí, pero si las haces en este orden. Me explico.
Claro, sí.
Porque si pones la de fuerza al final, esa solo sirve para remachar los clavos del ataúd.
Sí, esa solo la gana. Sí,
claro. O fue la de Roglic.
Claro, sí. Entonces, no, pon la de especialistas al final.
Claro.
Porque si tienes un croner que está peleando… Primero, incentivas a los escaladores a sacarle tiempo antes.
Más ventaja, claro.
Más ventaja, porque si no, van a tener miedo de que en la especialidad les recupere muchísimo tiempo. Entonces, pues igual estimulas un poquito más el ataque. Pero lo que quiere decir, claro, 21 etapas. 6 para Tadej Pogacar. 7 en sprint. Van 13.
Sí, sí.
Wow, y muy pocos.
Quedan 8.
Muy pocas fugas.
Quedan 8 para todos los demás.
Sí, sí, es una animalada.
Queda poquísimo. O sea, les deja poquísimo.
De ahí que tengan mucho mérito.
¿Qué pasa? Llega Decathlon y dice, ah, no.
Sí, sí.
Nuestras Van Rysel van a ganar mínimo 2.
Sí, para Impentre y vendrá. Claro.
Luego, Alaphilippe se cobra la suya.
Sí.
Ostras, cada vez queda menos, ¿eh?
No, sí, quedaban como 4 o 5 tapas por discernir. Por eso, de ahí el mérito también de Movistar, de haber rascado una tapa en este giro. Porque
ahí es a donde iba,
estaba muy caro ganar una tapa en este giro, muy, muy caro.
Estaba muy, muy caro y además relativamente pronto le quitó la presión al equipo, que yo creo que eso es un juego muy positivo. Y han conseguido un buen rédito en puntos, porque tienes a un corredor en el top 10. Tienes, además, bien clasificado en los jóvenes también, ¿no?
Sí.
Nairo también, bastante
Nairo
bien clasificado, porque
18,
realmente se hizo un top 18, 20. Claro, tienes una buena escapada, recuperaste un poco a Nairo para el ciclismo.
Y a Nairo puntuando en alguna etapa, o sea, haciendo
quedó
un segundo.
Claro. Sí. O sea, hubiera ganado una etapa, claramente, la de la fuga
de Pogacar,
de 200 kilómetros.
Fue el primero de los mortales en una etapa.
Claro, pero Pogacar le ganó por menos de un minuto realmente. Es decir, y estuvo 200 kilómetros escapado, que no es coña.
También me alegro mucho por Education First. A mí es un equipo que me cae muy simpático y me alegro de que...
Yo me alegro también de una cosa, que es que bajaran a la tierra Visma Lisa Bike.
No, a tierra no.
A tierra, al suelo.
Bueno, subsuelo, pero me refiero. Venían del año pasado de arrasar.
Y ahora no, en el giro no
están. Estuvieron en el giro. Y en la época de las clásicas tampoco pudieron competir porque Van Aert se cayó.
Ojo que Pogacar no fue líder durante todo el tour porque
Narváez se lo quitó.
Le ganó en la primera etapa en el sprint aquel.
Sí, sí.
Que es lo único que consiguió Ineos, ¿eh?
Bueno,
eso
tercero,
y lo de Ghana. Y la crono de Ghana.
Y el podium de
Claro,
Thomas.
Pero para el equipo que llevaba Ineos. Igual que para el equipo de Movistar, el resultado me parece muy buen resultado. La crono de Ghana, lo de Narváez
y el podium de G. Thomas.
Y el podium de G. Thomas me parece
un resultado
discreto para
normal,
el equipo
que pero tampoco podían aspirar muchísimo más.
Eran claramente el mejor equipo de la carrera.
Sí, sí, sí se veía, pero
y no
lo demostraron.
No
es que
jugaron
no lo
van,
no.
A conseguir más.
Yo tengo la sensación de que Pogacar ha hecho divertido el Giro, porque si el Giro, obviamente no tenemos una bola de cristal y no sabemos lo que hubiera hecho Ineos si no fuera Pogacar, pero es que no ha pasado nada quitando Pogacar.
No, yo creo que si Pogacar, no llegué a Pogacar habría más que palabras ahí.
Porque de hecho G. Thomas no quedó segundo.
Yo lo que tengo la sensación es que si en vez de Pogacar, UAE manda
Almeida o Ayuso.
Almeida creo más difícil, pero si manda a Yates o a Ayuso, también gana en el Giro.
Puede ser, pero hubiera sido más divertido realmente.
Pero por lo mismo, por ser ofensivos, por ser porque son un equipo valiente que juega a ganar.
Bueno, también no fuimos justos.
Bueno, cuando tienes a Pogacar, ¿cómo no vas a ser un equipo valiente?
Claro.
Claro, pero
no fuimos muy justos con Visma, porque es verdad que tuvieron un virus y se retiraron medio equipo.
Sí,
entonces
no,
eso también hay que ponerlo.
Wittebrugs no lo estaba haciendo para nada.
No estaba mal, iba el líder de los jóvenes, estaba en el top 10. O sea,
muy probablemente
hubiera
seguramente hubiera hecho un top 5 al ritmo que iba.
Sabiendo cómo es Wittebrugs, o sea, que también es un corredor ofensivo, y sabiendo cómo es el equipo, que es un equipo que igual
que
UAE
lo busca,
o sea, y que lo intenta, ojito, ¿eh? O sea, yo creo que si no llega a ser por eso, hubiéramos visto una carrera distinta, hubieran agitado. A Pogacar no le hubieran hecho ni cosquillas, porque ya se vio mientras estuvieron que estaban lejos.
Pero bueno.
Ojo para el podio, ¿eh? O sea,
sí,
claro, tener equipos ofensivos peleando por el podium, claro, es por decir,
es lo que he hecho un poco
Bahrein,
falta.
Bahrein lo intentó un poco. Pero es que, a ver, Tiberi es un buen escalador, pero es sobre todo un contrarrelojista.
Ya es lo que echen falta, ¿no? Que iban todos en grupeta mientras veían cómo Pogacar atacaba y ya está. Y así llegaron muchos días todos juntos.
Y yo creo que también había un virgencita que me quedé como estoy, porque yo creo que todos sospechaban que Daniel Felipe Martínez para arriba
iba mejor.
Iba mejor que todos los demás, ¿no?
Puede
Entonces,
ser.
Yo creo que se centraron más en sus debilidades que en sus posibles fortalezas. De ahí sí que es extraño lo que tú comentabas antes de Arensman, ¿no? Lanzas a Arensman por delante, obligas a mover la carrera.
Porque, y a ver qué pasa.
Porque al fin y al cabo tú sigues teniendo dos bazas. Los demás solo tienen una.
Y además otra cosa interesante. Es decir, Arensman con una ventaja de 3 minutos igual no pierde, por ejemplo, la última etapa que acababa en descenso. Si va en la fuga con 3 minutos, igual Pogacar no le quita 3 minutos en esa ascensión. O sí, pero igual hubiera habido más competición con Arensman por delante. Porque, a ver, Pogacar también competía con corredores.
Bueno, y hubieras desgastado más al UAE. Porque,
claro, pues tienen que tirar.
¿No? Bueno, o a lo mejor no al UAE, pero si hubieras desgastado más al Bora. Porque Daniel Felipe Martínez se quedaba solo muy deprisa desde que cayó enfermo Lipovic.
Sí, sí.
Que no, fue no. Una de las pérdidas de este Giro, porque venía como un avión. Y de hecho, en la primera semana parecía el otro escalador fuerte, ¿no? Además de Pogacar.
Y creéis, ya se especula si Pogacar no tiene rival en el Tour, porque Vingegaard aún está rearrancando y hay que ver cómo llega.
Sí,
físicamente va a estar. ¿Pogacar intentará el triplete?
Yo creo que no.
¿No?
No, yo creo que Pogacar tiene apuntado en su agenda el campeonato del mundo este año. Y si corre Giro y Tour.
¿Cuándo es el Mundial?
Después de la Vuelta.
Vuelve al calendario normal. Bueno, pues entonces no se descarta.
Porque Olimpiadas.
Las tres grandes y luego rendir en el Mundial.
Bueno, si ahora hace un parón. Me refiero a la Vuelta, empieza a finales de agosto.
El que sí que va a venir a la Vuelta seguro es Vingegaard.
Seguramente, porque si en el Tour no consigue. Bisma necesita ganar algo. Es así de sencillo. No, es así de claro.
Y posiblemente. Y Roglic también.
Roglic irá al Tour.
Al Tour y a la Vuelta.
Sí, pero bueno, depende cómo le vaya al Tour.
No, a ver, los que no ganen, que con esta exhibición de Pogacar, y considerando que Vingegaard igual no llega a tope,
claro,
son todos los demás. Podemos volver a tener una participación impresionante en la Vuelta. Eso sí, con un UAE muy menguado.
Sí.
Que aquí volvemos a lo que yo no entiendo de la planificación de UAE este año, que es mandar a Juan Ayuso al Tour.
Al Tour, ya.
Por mucho que él quiera.
Sí, yo creo que fue porque bueno,
porque es demasiado joven para correr dos.
El primer año que puede correr el Tour. Porque Pogacar va a correr.
Yates va con Pogacar a correr el Tour, ¿no?
Sí, pero Yates tiene 30 años.
Sí, sí, pero digo que en caso de el segundo favorito del UAE
va a ser
Yates, no Ayuso, sí, oficialmente.
Sí. Ayuso no va a correr la Vuelta.
Claro, por eso no.
O sea, la va a correr Yates. Ya. Él va a ser el jefe de filas, Yates, del UAE. Claro, Yates contra Vingegaard, uy.
Ya.
Me parece complicado para Yates si Vingegaard está recuperado. Porque la caída de Vingegaard es de estas las que no sabes si la gente se va a recuperar o no.
Sí, sí, no, es una incógnita total ahora mismo.
Entonces, yo lo que supongo es que el año que viene Ayuso correrá el Giro. Lo digo desde ya.
Yo ya leí ayer que había gente que decía de la organización del Giro que creían que Pogacar iba a volver.
Bueno, ahí también influye cuánto le estén pagando a Pogacar por ahí.
Bueno, yo creo que Pogacar lo que querrá es la Vuelta y tener las tres. Con lo cual, supongo que el año que viene
igual hace Giro Vuelta.
Tour y Vuelta.
O Giro Vuelta.
Al Tour tiene que ir.
Al Tour Pogacar tiene que ir.
Claro, a ver, el mejor ciclista del momento no va a rechazar el Tour.
No, va a pasar.
Eso no va a pasar. Salvo que esté lesionado.
Yo, si Vingegaard no está bien, hay un escenario que me da cosita, que es que no tengamos en el Tour algo muy parecido a lo que tuvimos en la Vuelta el año pasado, pero con los del UAE.
Ya.
Claro, va Almeida.
Una liadiña interna, dices.
Ayuso.
Va Almeida, Ayuso, Yates, Pogacar.
Claro, bueno, Roglic también es una incógnita total.
Tú te pones a pensar en el equipo que va a llevar UAE y es un locurón.
Hombre, pero Bora lo Hindley, demostró, puede llevar Blasov, a
Kamna.
Es decir, Bora puede hacer cosas.
Bora, Kamna, Hindley, Blasov, Lipovic va a ir. O sea,
igual va Daniel Felipe Martínez también.
Aleotti, igual llevan a Aleotti.
O sea, tiene un equipo que es una locura. Bisma,
Schachmann,
Kuss.
Ojo, porque va. Pero es que va a ir Wout van Aert también.
Y Kuss.
Kuss. ¡Ostras!
O sea, no, el Tour es otra cosa, no es como el Giro, hay muchas más.
Eso va a ser una cosa como muy dura, pero yo estoy pensando en equipos corriendo ofensivamente y lanzando a gente por delante.
No, hay gente peligrosa que puede hacer daño, claro.
Claro, a ver. Digamos que Bora lanza a Kamna por delante. Pero es que con Kamna va Ayuso.
Sí, claro. O Kyus.
Va Kyus.
Quiero decir, Kyus.
Ya, pero quiero decir, ¿cuál es el más peligroso de los tres?
No, claro. Pero digo, Kyus, por ejemplo, es un buen ejemplo. Porque demostró el año pasado que si le das unos minutos, te puede ganar la vuelta. En ciertas circunstancias.
Y sí, sobre todo en este tour que no hay tanta crono. Claro. Por eso es bueno tener crono también, ¿eh? También os lo digo. O sea, porque tú ahí si tienes una crono larguita, ya te digo yo,
mucha gente.
Ya te digo yo que Kamna y Kyus te dan igual.
Ya, claro.
Pero sí. Ayuso no te da igual. Después de que le ganara el prólogo de la Tirreno a Ghana, ¿no? O sea, claro, es que... Ineos, Carlitos Rodríguez.
Y llevar a Jay Thomas de escudero, ¿no?
Ya, pero yo viéndolo como lo he visto.
Sí. Bueno, hizo podio, fue a menos, pero hizo podio.
Muy bien, Narváez. Muy bien, Narváez. Si, como se dice, está en la órbita del Movistar, pues bien para el Movistar, ¿eh?
Sí, sí.
Igual salen ganando con el cambio.
Sí, porque Lazcano a Bora y Aramburu a Arkea.
Bueno,
hasta aquí.
Son las 7:56, así que nos tenemos que marchar. Hoy vuelven nuestros compañeros del desinformativo dispuestos a hacer el mal desde las ondas hercianas, como cada lunes, que no se fuman por vacaciones. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la frecuencia modulada en cuacfm.org, en la aplicación de movilidad de Cuac FM, en el canal de YouTube de Los Adoquines a los Alpes y en todos esos sitios que cuenta el señor Iverson en los primeros minutos de programa. Mientras tanto, bajad dos piñones, poned de pie en los pedales y a por la semana.